En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si hablamos de jóvenes y empleo, es inevitable que nos encontremos con términos como precariedad o desempleo. Son situaciones que nos afectan a millones de jóvenes, a pesar de las medidas que se han tomado en los últimos años y que sitúan a los menores de 30 años a la cabeza en cuanto a las cifras de paro, temporalidad y parcialidad. Son varios los informes que hablan de los jóvenes en el mercado laboral, pero en concreto uno de RUGE, una asociación de jóvenes del sindicato UGT, revela que somos el grupo poblacional que más sufre esos estragos del desempleo y de la temporalidad laboral. Esos datos de temporalidad, como digo, poco a poco se van reduciendo, contrastan con otra cifra que hace referencia a la parcialidad de los contratos. Uno de cada cuatro jóvenes tiene un contrato a jornada parcial, algo que, si es por su propia elección, por ejemplo un contrato de fin de semana para compaginarlo con los estudios, no supone ningún problema. Pero también existen jóvenes que se tienen que conformar con ese trabajo parcial porque no encuentran uno a jornada completa. Esta parcialidad de los contratos conlleva, como reflejan en este estudio, que no podamos ahorrar para irnos de casa de nuestros padres ni formar un proyecto de vida a largo plazo. De hecho, 8 de cada 10 menores de 26 años no alcanzamos ni el salario mínimo anual equivalente a tiempo completo, que son algo más de 14.000 euros. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos durante la próxima hora. Muy buenas tardes, Iria Guzmán.
Muy buena, Chema, ¿qué tal?
Pues bien, aquí terminando esta semana, que ha habido un pequeño puente, pero como nosotros lo trabajamos igualmente y tenemos que sacar igualmente el programa adelante, pues casi no lo hemos notado, pero bueno, se agradece que llegue también el fin de semana y así podemos descansar un poquito y el lunes coger el programa con más fuerza.
Claro, Chema, una cosa es tener un puente un lunes, que ahí ya pues cuesta más incorporarse, pero teniendo el puente un jueves, pues vas el viernes a gustito a trabajar y ya, fin de semana.
Pues sí, eso es lo que nos ha pasado. Bueno, pues cuéntame un poco qué es lo que opinas tú de esto de los jóvenes, la parcialidad y estos problemas que tenemos hoy en día los jóvenes.
Me encantan estos momentitos donde me haces como una mini entrevista,
¿sí?
Chema, tengo que decirlo.
Es verdad, voy a poner un fondito y como si fueras una experta en el tema.
Sí, bueno, pues como experta en el tema no, pero como joven sí que te puedo decir que me parece que es algo que se tiene que regular un poco, porque los trabajos parciales para jóvenes es verdad que está muy bien, pues alguno que se quiera sacar algún dinerito el fin de semana, para momentos puntuales de tu vida, ¿no? Sobre todo pues teniendo una corta edad, vamos a decir. Pero es verdad que cada vez son más las empresas que únicamente ofrecen este tipo de contratos a jornada parcial, y creo que digamos que puede ser que haya como se estén mal acostumbrando, ¿no? Creo que así ningún joven va a poder despegar, básicamente. Y es algo que, bueno, pues nosotros ahora mismo no tenemos la desventaja de tener que vivirlo, pero sí que conozco muchas personas que están así y al final pues es algo que te impide pues crear una carrera, ¿no? Establecerte, terminar comprándote un piso, digamos que necesitas pues un salario que te permita todas esas cosas, y desgraciadamente pues aquellos salarios con jornada parcial pues no suelen dar para mucho.
Es algo que conocemos, si no nos toca de cerca, nos toca un poco más lejos, pero conocemos siempre a alguien que a lo mejor está 20 horas en un trabajo y lleva algunos meses pidiendo que le amplíe las horas para obtener un salario algo mayor y no le dan esa opción, ¿no? Y lo que decías, al final
Es lo que buscamos muchos jóvenes, tener un trabajo y un empleo digno y con un contrato a tiempo parcial, con un sueldo también parcial, pues tampoco nos dan esa opción. O sea, es un tema sí, interesante que daría para hablar mucho más, pero bueno, se nos va el programa, ¿no?
No, pues entonces ya lo hablamos tú y yo luego porque esto es reivindicación juvenil, pero sí, tienes toda la razón. Creo que para un momento de tu vida está muy bien, pero para generar una carrera está complicado.
Sí, sobre todo si no te da la opción, ¿no? Si tienes la voluntad de ampliar esas horas y de intentar conseguir un trabajo a tiempo completo, que no te den en tu empresa esa opción de ampliar esas horas para ampliar también tu sueldo y poder, digamos, formar tu vida y crear tu vida con independencia, pues es un poco una barrera que debemos intentar superar.
Sí, te impiden un crecimiento, vamos a decirlo así. Y creo que también influye en eso que comenta mucha gente, pues un poquito más mayor que nosotros, de no, los jóvenes de hoy en día no quieren trabajar. Hay algunos que no quieren, lógicamente, pero hay otros muchos que sí. Lo que pasa es que las condiciones laborales que hay hoy en día, sobre todo para jóvenes sin experiencia o con poca experiencia, no son tan buenas, creo, como las que podrían ser. Entonces hay que reivindicarse, eso está claro, y las empresas deberían de valorar, que yo entiendo que a lo mejor a ti te quiero contratar para que cubra X horas, está muy bien, pero si yo quiero avanzar y tú no me permites la posibilidad de pasar a otro tipo de contrato, pues me voy a tener que ver obligado a dejar esta empresa.
Y volvemos también a comentar eso que hemos hablado tantas veces y que está relacionado con esos problemas que tienen los jóvenes de acceso al mercado laboral. Y es esa demanda de experiencia, pero esa falta de oportunidades para obtener esa experiencia en los puestos de trabajo a los que aspiramos, ¿no?
Completamente de acuerdo. Es un poco el ¿y qué hago?
Sí.
O sea, yo quiero trabajar, pero si para trabajar me piden una cosa que no tengo y solo la puedo conseguir trabajando, ¿cómo lo hago? Es complicado. Arrancar muchas veces es muy difícil.
Sí, es un tema complicado y que, como decimos, da para largo y para hablar casi en un programa entero de Madrid Trabaja. Pero bueno, vamos a recordar nuestras redes sociales a través de las cuales nos pueden comentar los oyentes qué opinan sobre todo esto de los jóvenes, el empleo, la parcialidad y realmente lo que quieran relacionado con el mercado laboral. Iria Guzmán, ¿cuáles son nuestras redes sociales?
Bueno, pues nos pueden hacer llegar cualquier tipo de consulta. También los jóvenes, Chema, que también nos siguen, bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok, donde somos Madrid Trabaja, así nos pueden encontrar, o bien a través de Twitter con el usuario @MadridTrabajaOM.
Pues esas son nuestras redes sociales y estas son las ofertas de empleo que te proponemos hoy. Comenzamos con una oportunidad para personal de atención al cliente.
Una empresa de la industria cosmética necesita incorporar a 2 personas para el departamento de atención al cliente. Buscan personal con experiencia en punto de venta y asesoramiento de belleza facial y capilar para trabajar a tiempo parcial con un contrato temporal con posibilidad de prórroga y un salario de 9,1 euros brutos la hora.
Buscan envasadores en Pinto.
Adeco necesita personal con experiencia para una empresa dedicada a la elaboración y distribución de golosinas. Para optar a este puesto es necesario estar en posesión del carnet de manipulador de alimentos y tener vehículo propio. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a indefinido a jornada completa con turnos rotativos y un salario de 8,8 euros brutos la hora.
Una empresa de Merca Madrid necesita personal administrativo contable.
Buscan personas con experiencia de al menos 1 año en programas de contabilidad y valorarán positivamente la experiencia previa en Mercamadrid en el área de pescado. Las personas seleccionadas se encargarán de las tareas de control de facturación y de la preparación de impuestos. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 21.000 euros anuales.
También tenemos una oferta de empleo para operadores de grúa.
Será necesario estar en posesión del título de graduado en la ESO, tener el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas y tener el carnet de conducir tipo C más el CAP inicial de mercancías, que es el que te habilita para conducir camiones o tráiler. Además, al tratarse de una oferta gestionada por el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, será también necesario estar inscrito como demandante de empleo. Ofrecen un contrato temporal a jornada completa y un salario bruto mensual de 1.700 euros.
Traxa busca a un auxiliar de laboratorio agroalimentario.
Para trabajar de manera temporal en la preparación de muestras y reactivos, la ejecución de procesos analíticos y en las operaciones de verificación y mantenimientos de equipo. Para optar a esta oferta, ¿cómo se nota que hoy es viernes, Chema? Para optar a esta vacante es imprescindible estar en posesión de alguna titulación oficial en grado medio de ramas relacionadas a la sanidad, la química o industrias alimentarias y además también contar con al menos 6 meses de experiencia previa demostrable en trabajos de laboratorio. valorarán positivamente a aquellos candidatos que presenten formación en seguridad y prevención de riesgos de laboratorio o de acondicionamiento, almacenamiento y muestreo de productos químicos. Si te interesa, el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 18 de agosto.
Y terminamos en San Sebastián de los Reyes, donde hay trabajo para monitores de natación y socorristas.
Pretenden incorporar a 2 monitores o socorristas cualificados y con experiencia para trabajar los fines de semana con horarios en turnos rotativos y con un salario según lo estipulado por el convenio. Las 2 personas seleccionadas trabajarán con un contrato temporal.
Estas son las ofertas de empleo de hoy. Si te interesan y cumples con los requisitos, puedes consultar más información en la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él podrás acceder a todas las ofertas de empleo de este viernes 16 de agosto.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno. En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
A veces damos por hecho que sabemos prácticamente todo sobre el mercado laboral, sobre cómo preparar un currículum, como hablamos la semana pasada, o sobre cómo buscar trabajo. Pero está bien recordar lo más básico para tenerlo claro y no cometer esos errores que puede que hayamos adquirido y que no está bien cometer. En esta sección de los viernes es lo que pretendemos. El tema de hoy es la importancia de preparar bien una entrevista de trabajo. Y de nuevo saludamos a Rebeca Nieto, que es gestora de proyectos de orientación laboral de Conduit. Rebeca, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes, Chema. Encantada de estar aquí un viernes más con vosotros.
Igualmente, un viernes más, como dices, y esta vez hablamos de las entrevistas de trabajo. Yo creo que todos sabemos lo que son, todos habremos pasado por alguna vez. Y bueno, quería comenzar esta conversación de hoy, de este viernes, preguntándote para qué sirve una entrevista de trabajo, qué objetivo tienen.
Muy bien, Chema. Bueno, pues las entrevistas de trabajo podemos verlo desde 2 puntos de vista, desde el punto de vista del entrevistador y desde el punto de vista del entrevistado. ¿El entrevistador o reclutador, reclutadora, qué busca? Bueno, pues quiere saber si vas a saber, vas a poder y vas a querer realizar las funciones que requieren un puesto de trabajo en concreto. Además, también necesita averiguar si eres un perfil adecuado para ese puesto, si reúnes las competencias y habilidades que son necesarias para ese desarrollo, más allá de la experiencia profesional, de tu formación. Y, por supuesto, también algo muy importante, predecir cuál va a ser tu rendimiento en ese puesto de trabajo. Algo súper difícil cuando no tenemos una bola de cristal. Y por otro lado, ¿qué busca la persona entrevistada, la persona demandante de ese puesto de trabajo? Bueno, pues quiere demostrar que sabe, que puede y que quiere realizar ese puesto de trabajo. Además, tiene que transmitir las competencias que son imprescindibles para un buen desarrollo eficaz y eficiente de ese puesto de trabajo. Además, debe de dar a entender que está realmente interesada en ese puesto de trabajo y causar una muy buena impresión. Con lo cual, los objetivos de la entrevista de selección, yo diría que tiene que haber un equilibrio siempre, ¿no? Un contrato de trabajo implica 2 partes y tiene que haber un equilibrio entre los deseos de ambas partes, ¿no? Lo que buscan ambas partes. Porque de esta manera, si hay un equilibrio, la relación profesional que se establezca va a ser una relación profesional sana. Con lo cual, cuando vayamos a una entrevista de trabajo, podemos hacer preguntas, ¿no? Y debemos de interesarnos, porque esto le va a dar pistas al entrevistador de que estamos dispuestos e interesados en realizar ese puesto, ¿no? En cubrir ese puesto.
Bueno, pues vamos a poner otra vez ese ejemplo de que yo soy una persona que se va a enfrentar a una entrevista de trabajo. Estas entrevistas lo que tienen es un ambiente que quizás puede transmitir algunos miedos o algunos nervios a la persona si no tiene demasiada experiencia en entrevistas, o incluso si la tiene, sigue siendo un ambiente en el que no se está del todo a gusto. ¿Qué debo tener en cuenta antes de enfrentarme a una entrevista de trabajo? Vamos a hablar en general porque luego hay diferentes tipos de entrevistas de trabajo, pero ¿qué debo tener en cuenta en general antes de enfrentarme a una entrevista de trabajo para luchar, digamos, contra esos miedos o contra esos nervios que me puede generar y asegurarme transmitir todo esto que me cuentas? Tener interés por el puesto y saber explicar un poco mi situación y mis capacidades.
Vale, pues mira, lo primero es averiguar, interesarnos, preguntar qué tipo de entrevista nos van a realizar, porque no es lo mismo hacer una entrevista tradicional, pregunta-respuesta, que presentarse a una dinámica de grupo, a una entrevista psicotécnica, ¿no? Entonces, debemos de averiguar hacia dónde... Bueno, hacia dónde nos tenemos que preparar, ¿no? Si es una psicotécnica, ahí, por ejemplo, todo, pues, los cuerpos de seguridad del Estado se presentan a un examen psicotécnico que preparan y que hay gente que no pasa las pruebas por este examen psicotécnico, ¿no? Que va a evaluar más nuestra conducta. También nos pueden hacer, imagínate que nos hacen una entrevista profesional, porque nuestra ocupación, nuestro perfil, es un perfil más artesano, ¿no? Por ejemplo, podría ser una prueba de peluquería, ¿no? Entonces te piden que te presentes y que hagas unas mechas y un corte, ¿no? También nos debemos de preparar ante una dinámica de grupo. Las dinámicas de grupo lo que normalmente pretenden es saber cómo nos relacionamos en equipo, en sociedad, ¿no? Y que dependiendo para el puesto de trabajo para el que nos vayamos a dirigir, pues a lo mejor nos piden que tengamos un comportamiento más de líder, ¿no? De líder positivo o alguien más paciente. Entonces, esto en las dinámicas de grupo, bueno, el observador lo va a poder determinar, ¿no? Cómo somos, cómo es nuestra personalidad. Con lo cual, es importante saber hacia qué entrevista nos vamos a dirigir, qué debemos de prepararnos. Pero así, en general, antes de acudir a cualquier entrevista de trabajo, independientemente de la modalidad, hay que preparar varios puntos, ¿no? Hay que ver varios puntos. Primero, imprescindible y súper accesible, es informarse sobre la empresa a la que nos vamos a dirigir. Toda empresa tiene una web, tiene un organigrama, tiene muchísima información disponible que si nosotros echamos un vistazo, bicheamos un poco sobre la empresa, nos va a dar pistas de cómo es la empresa, cuál es la identidad de esa empresa y podemos adaptar nuestro perfil y la entrevista a esa empresa. Después, si tenemos oportunidad, porque no siempre está accesible, informarnos sobre la oferta y el puesto ofertado, ¿no? Pues cuáles van a ser las condiciones. ¿Por qué? Porque si es un puesto de trabajo, imagínate que está a 100 kilómetros de nuestra casa y tiene una jornada partida de 10 a 2 y de 4 a 8, pues a lo mejor no nos interesa presentarnos, ¿vale? Entonces, no hay que perder el tiempo, ni hacer perder el tiempo a nadie, ¿de acuerdo? Entonces, cuantos más datos tengamos de la oferta, más fácil va a ser negociar sobre esa oferta, ¿no? Cuanta más información tengamos en general en nuestra mano, más facilidad de adaptarnos vamos a tener. Y luego, por supuesto, también conocer y usar el vocabulario del puesto al que nos vayamos a dirigir, ¿no? Tenemos que dar la impresión de que dominamos el sector, si se utiliza un programa informático específico, pues cómo es, cuál es, cuáles son las herramientas más utilizadas. Entonces, bueno, esto es muy importante a la hora de preparar una entrevista de trabajo, pero una entrevista de trabajo no es un examen, ¿no? Pero sí que nos supone cierto nerviosismo, incertidumbre, sobre todo cuando nos interesa, ¿no? Conseguirlo. Y hay que prepararlo. Siempre, siempre, siempre hay que prepararlo.
Que al final me comentas que no es un examen, pero me lo estás vendiendo prácticamente como eso, porque es prepararlo, tener también esos nervios, tener que demostrar lo que vales, ya no lo que sabes, sino lo que vales, y también tener también que adaptar ese lenguaje o esa forma de transmitir a la empresa a la que te quieres dirigir para que tengan la mejor imagen posible de ti, ¿no?
Sí, porque como hemos dicho al principio, el entrevistador necesita conocerte, pero bueno, con lo que tú le cuentes a través de tu experiencia laboral, quizá no pueda conocerte demasiado. Al final, una entrevista de trabajo son 15 minutos, como mucho. Entonces, aquí el entrevistador se la está jugando, ¿no? Pero la manera en la que tú tienes de contar tu experiencia laboral es muy importante, ¿no? Como tú bien has dicho, no es tanto no me cuentes lo que sabes, sino demuéstrame lo que vales, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que aporta valor? ¿Vale? ¿Cuáles son esos logros que a través de tu carrera profesional has conseguido? ¿Cuáles son esos rasgos de tu personalidad que a mí me pueden interesar como empresa? ¿Cuáles son incluso tus valores o tus motivaciones? ¿Cuáles son tus destrezas que pueden aportar al puesto de trabajo, ¿no? Porque esta es la manera que la persona que está haciendo la entrevista tiene para determinar la proyección que vas a tener dentro de la empresa, ¿vale?
Claro, que al final esto enlaza con lo que comentamos la semana pasada del currículum, que también es eso, ¿no? Transmitir lo que puedes aportar a la empresa y al puesto de trabajo al que estás aspirando.
Eso es totalmente.
Es la misma idea.
Claro, sí, cuáles son las competencias que son más destacadas de tu personalidad y que se pueden adaptar a las situaciones reales de ese puesto de trabajo al que te diriges, ¿no? Entonces es importante saber cuando te preparas una entrevista de trabajo, ¿no? Y por ejemplo, si te preguntan acerca de alguna competencia, por ejemplo, como la adaptabilidad, el trabajo en equipo, ¿no? No te van a preguntar directamente, ¿sabes trabajar en equipo? Y tú vas a decir sí, no. Pues a lo mejor te pueden preguntar, cuéntame alguna situación en la cual te has enfrentado a un cambio o a algo inesperado y el trabajo en equipo ha sido definitorio para que el trabajo saliera, ¿no? Que la empresa saliera adelante a pesar de la adversidad, ¿no? Entonces tú, antes de una entrevista de trabajo, deberías de pensar ante las competencias o habilidades más destacadas para realizar ese perfil, qué situaciones he vivido yo reales, no me las voy a inventar, ¿qué situaciones he vivido yo que hagan pensar a la persona que me está entrevistando que yo puedo desarrollar esa tarea? ¿Vale? Imagínate, como estamos hablando, ¿no? De esa competencia, trabajo en equipo. Cuéntame alguna situación en la cual el trabajo en equipo haya sido imprescindible para el buen desarrollo. Bueno, pues a lo mejor podemos contar en alguna situación, imagínate, cuando el COVID o en Filomena, ¿no? Cuando cayó esta gran nevada. Pues hubieron personas, jefes, que no llegaron a sus puestos de trabajo y que no pudieron redistribuir el trabajo dentro de la empresa. Sin embargo, los empleados se unieron, se pusieron codo con codo, se organizaron, trabajaron de manera horizontal y el trabajo salió adelante, ¿vale? A lo mejor te pueden preguntar, oye, ¿alguna vez, si en una empresa de trabajo a ti te piden que tú durante una temporada coordines al equipo de trabajo, te lanzarías? O, bueno, pues hay personas que lo tienen claro y dicen, no, yo no. Pero a lo mejor si el puesto de trabajo sí que lo requiere, bueno, pues puedes contar alguna experiencia que hayas vivido. Mira, yo en esta situación tuve que mi jefa se puso mala durante una temporada y yo tuve que coger las riendas de sus funciones y, de hecho, establecí nuevos procesos de trabajo que luego se quedaron. Bueno, pues pensar en situaciones reales de tu experiencia laboral que puedan hacer predecir al entrevistador que vales y que tu carrera en esa empresa va a ser una buena carrera, ¿no? Entonces,
son experiencias eso que te definen y que transmiten lo que puedes aportar a la empresa a la que aspiras, y eso está muy bien también transmitirlo en este tipo de procesos de selección, también en el currículum, pero en este caso que estamos hablando de las entrevistas, pues también. Hablamos de diferentes tipos de entrevistas de trabajo. Aquí lo estamos haciendo un poco de forma general, pero luego cada entrevista es un mundo, cada puesto de trabajo al que aspiras también es un mundo. Quería preguntar ahora por esas entrevistas presenciales y esas entrevistas virtuales, uh-huh. Porque también hay una diferencia ahí que estamos viendo últimamente con esa ese apogeo de las entrevistas virtuales que cada vez hay más. Pues cuéntanos también un poco esta diferenciación, cómo podemos tenerla en cuenta y qué nos recomiendas en ambos casos.
Uh-huh. Perfecto. Muy bien, bueno, pues la entrevista virtual a nivel preparación es similar, ¿no? Tienes que conocer perfectamente tu perfil profesional. Esto es como cuando vendes un robot de cocina. Tienes que adaptarte a quién vendes ese robot. Si es a un restaurante, le hablarás de unas cualidades, y si es a una ama de casa o un amo de casa, pues le contarás otras virtudes de ese robot de cocina. Cuando te vendes a ti mismo, igual, la preparación es la misma. Tienes que adaptar tu perfil al puesto de trabajo y empresa a la que te diriges, ¿vale? Pero sí que es verdad que nos encontramos con un nuevo contexto y con nuevos imprevistos y preparación técnica, ¿verdad? ¿Qué virtudes tienen las entrevistas virtuales? Bueno, pues que nos van a hacer ahorrar tiempo y dinero. Evitamos imprevistos pues relacionados con el transporte, ¿no? Antes, llegar a una entrevista de trabajo 5 minutos tarde era perder la oportunidad de que te contrataran, ¿no? Y también el entorno en el que tú vas a hacer la entrevista pues es un entorno conocido, no te es ajeno, con lo cual estás más tranquila. ¿Qué inconvenientes puede tener una entrevista virtual? ¿Qué nuevo contexto nos vamos a encontrar? Bueno, pues que tenemos que habituarnos a nuevos aspectos técnicos. Tenemos que conocer las aplicaciones o herramientas digitales con las que vamos a tener esa entrevista, ¿no? Y podemos, por ejemplo, perder la conexión, que nuestro ordenador se apague. Esto nos puede hacer pasar, nos puede hacer tener una mala experiencia en esta entrevista, ¿no? Y todo esto hay que tenerlo muy, muy, muy presente y muy bien trabajado previamente, ¿vale? Y luego hay otros inconvenientes que son, bueno, pues la comunicación o el contacto visual se hace más complicado, ¿no? Porque tú estás frente a una pantalla y es interesante mirar a los ojos de la otra persona, pero tú no sabes dónde están los ojos de la otra persona cuando miras, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, podemos colocarnos en la cámara una pegatina que nos haga mirar, una foto de alguien que nos haga mirar a ese punto para que la persona que tenemos enfrente a través de la pantalla tenga la sensación de que le estamos mirando a los ojos, ¿no?
Eso es interesante, lo de la foto, no lo había pensado yo y es buen consejo para la gente que se pone nerviosa y que prefiere mirar a una persona, es muy bueno.
Sí, 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 porque esto nos hace, bueno, prestar atención a ese punto y que la otra persona interprete que hay una mirada. La mirada, claro, en la comunicación es imprescindible, ¿no?
Sí.
Y luego, por otro lado, también el retardo que hay en la comunicación. Muchas veces con estas aplicaciones hay cierto retardo que puede complicar un poco la comunicación. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, con el uso todo esto se normaliza, pero bueno, es interesante. Y luego, algunas otras cosas que debemos de tener en cuenta para la preparación es utilizar un uso profesional. Que parece una tontería, ¿no? Pero cuando nosotros utilizamos una aplicación con nuestra familia y tenemos un mote, pues en la aplicación que estemos usando nos aparece por defecto. Pero cuando estamos hablando con un reclutador o reclutadora de una empresa, eso no es profesional. Con lo cual debemos de tener nuestro nombre y nuestro apellido como nombre profesional de esa aplicación, ¿vale? Después, por ejemplo, revisar si nuestro equipo tiene carga suficiente para aguantar una entrevista de 10 minutos. Por ejemplo, silenciar los sonidos de las notificaciones. Asegurarnos de que hemos recibido correctamente el link de invitación y no llamar por teléfono antes de mirar en spam o correos no recibidos y llamamos a la empresa y decimos, oye, que es que no he recibido el link. Bueno, pues sí lo has recibido, porque está en spam, ¿vale? También es importante que utilicemos, que practiquemos con la recepción y emisión de envíos dentro de la aplicación, porque a lo mejor nos van a pedir que le enviemos, imagínate, pues el número de cuenta o el número de la seguridad social, porque la contratación es inminente, ¿vale? Y no lo tenemos con nosotros. Bueno, pues todos estos documentos que creemos que nos pueden pedir los tenemos que tener digitalizados y saber utilizar la herramienta con la que estemos trabajando. Entonces, previamente, el día de antes, hablas con un amigo, un familiar, le dices, oye, ¿te importa que es que yo no conozco esta herramienta, esta aplicación? ¿Te importa que nos conectemos y que utilicemos para yo saber un poco, bueno, pues cómo silenciar el micrófono, encender la cámara, encender el micrófono, levantar la mano?
Sí, trastear un poco en esas aplicaciones para saber utilizarlas luego a la hora de la verdad.
Eso es. Y bueno, también es importante dentro de esta preparación de una entrevista virtual tener en cuenta el espacio en el que haces la entrevista, ¿vale? Si se usa cámara, que lo normal es que se use cámara, Bueno, hacérnoslo en un entorno en el cual, bueno, pues igual que cuando pones tu foto en el currículum, tiene que ser una foto en el que sea profesional, ¿no? Que denote profesionalidad, pues aquí es lo mismo. El entorno, el fondo, tiene que ser un fondo sin decoración íntima, ¿no? Que sea un entorno neutro. Aunque esto tiene ciertos matices, porque hay veces que nosotros utilizamos algunos elementos, digamos, en el fondo, que pueden dar, decir de nosotros aspectos que nos interesen. Por ejemplo, que me gusta la lectura, o toco la guitarra, o imagínate, pues en el mundo de la informática, pues hay veces que el perfil informático, hay veces que le gusta tener ciertos muñequitos detrás de Star Wars y tal. Bueno, pues a lo mejor el mantener eso dice de ti que cumples con ese perfil específico. O si es para algo relacionado con el mundo de la creatividad y del arte, pues si tienes detrás de ti algún cuadro que hayas hecho tú, pues oye, a lo mejor puede decir de ti algo positivo. Pero por lo general, el fondo en el que hagamos la entrevista tiene que ser un fondo neutro. La posición del equipo, pues tiene que ser una posición frontal, que no se te vea de lado, que no tengas iluminación en tu espalda, sino frontal, porque si tú tienes, si te pones con una ventana detrás,
sale la luz contra
de la
luz.
Ventana está a contraluz y va a hacer que tu perfil, que se vea la silueta, pero no se va a ver, no vas a tener una iluminación clara, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Algo también interesante es hacer la entrevista en una zona libre de ruidos, ¿vale? Que no sea una
y
zona de paso. Efectivamente, pues que si está al lado del baño y tienes una familia de 5 miembros, pues el baño lo van a utilizar durante la entrevista, seguramente alguna vez. Bueno, pues eso evitarlo, porque va a ser incómodo para ti. No, hay que evitar cualquier elemento o circunstancia que a nosotros nos haga estar en tensión, ¿vale? Y por el contrario, como estamos en un entorno muy conocido, normalmente en nuestra casa, nos vamos a sentir muy cómodos. Entonces, esto también nos puede hacer perder la postura, ¿no? Yo voy a hacer la entrevista en el sofá de mi casa y
estar
me
ahí tirado en el sofá. Ya ves.
Eso es. Bueno, pues no. Tenemos que tener una actitud de entrevista profesional, ¿vale? O sea, digamos que nos tenemos que preparar, que aun estando en nuestra casa, podría pasar que una persona fumadora, como está en su casa y en su casa fuma de manera natural, imagínate que al estar tan a gusto, y además el entrevistador normalmente quiere conocer la parte más cercana, más personal de ti, pues imagínate que te enciendes un cigarro, porque no lo has pensado, lo haces de manera automática.
Igual inconscientemente y sí, y puede ser algo perjudicial para la imagen de profesionalidad que estás intentando transmitir.
Eso es. Así que hay que tener muchísimo cuidado con esto. En cuanto a la vestimenta, el aspecto físico, todo esto, igual que en una entrevista de trabajo. Igual. ¿Vale? Aquí
claro.
No hay cambios.
Claro, que igual en estos meses de verano que estás en tu casa a lo mejor sin camiseta y sales en la entrevista sin camiseta y pues no transmites eso que buscamos, ¿no?
Nada, o sea, imagínate, darías una imagen muy poco profesional, ¿no? Incluso,
claro.
Aunque lleves una camiseta por encima, ¿no? Una camisa, y de repente te piden que vayas a recoger el currículum o algo que no tienes a mano y dices, espera un segundito. Esos segunditos en la pantalla son horas. ¿Vale? Es importante tener todo a nuestro lado. Pero si nos tuviésemos que levantar y de repente estamos con unas bermudas o con el pantalón del pijama...
O sin ellos,
perderíamos toda esa profesionalidad, ¿vale? Esa primera impresión que ha sido positiva, de repente cae en picado, ¿vale?
Pues
con
sí.
Lo cual, no nos confiemos por estar haciendo la entrevista en casa.
Pues sí, lo típico, ¿no? De estar con el traje de cintura para arriba y los pantalones del pijama de cintura para abajo.
Eso es, que es muy cinematográfico, pero...
Sí, pero al final pasa
pasar,
y está bien recordar que eso hay que transmitir profesionalidad, lo que decimos, en la vestimenta, en la postura, en la iluminación también, en el fondo, en eso también que comentabas del nombre, que también es interesante que no aparezca tu nombre, tu papi chulo 33, porque también está bien denotar profesionalidad en ese aspecto y es muy interesante todo esto que nos comentas, que tienen que tener en cuenta los oyentes para hacer entrevistas virtuales y demostrar todo lo que valen de la mejor forma posible.
Eso es. En cualquier entrevista personal, ya sea virtual o sea presencial, es muy importante la imagen que proyectemos.
Pues sí, es muy, muy interesante todo esto que nos cuentas, Rebeca, todos estos consejos y estas recomendaciones que nos has dado para las entrevistas de trabajo. Muchas gracias por tenerte un día más en Madrid Trabaja. Rebeca Nieto, gestora de proyectos de orientación laboral de Conduit. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, hasta la semana que viene. Take down all my sorrow, put that on a beat. Take down all my sorrow, put it on the beat.
Y después de estos valiosos consejos para la búsqueda de empleo que nos transmite cada viernes Rebeca Nieto, vamos a hablar en los próximos minutos de esos colectivos que lo tienen más difícil a la hora de enfrentarse al mercado laboral. Hoy hablamos de las personas con discapacidad intelectual e inteligencia límite. Desde la Fundación Capacis ayudan a estas personas a desarrollarse profesional y personalmente y vamos a conocer cómo lo hacen. Saludamos ya a Claudia Echenique del Departamento de Recursos Corporativos de la Fundación Capacis. Claudia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Chema. Encantada de saludarte. Gracias por darnos un huequito en vuestro programa y contaros todo lo que hacemos.
Igualmente, encantados de recibirte, de saludarte y de tenerte aquí en Madrid Trabaja. Y bueno, siempre nos gusta comenzar estas conversaciones en las que conocemos qué labor hacéis desde este tipo de fundaciones y asociaciones presentándolas, porque hemos hablado en muchas ocasiones con vosotras, pero puede que haya algún oyente que no os conozca. ¿Qué es la Fundación Capacis?
Bueno, pues es una fundación en la que damos formación para el empleo a jóvenes con inteligencia límite, que es un perfil muy concreto dentro de la discapacidad intelectual. Las personas con inteligencia límite tienen un cociente intelectual entre 70 y 85 por debajo de lo que se considera normal. Nuestros alumnos, para que os hagáis una idea, no tienen unos rasgos físicos que les identifiquen con una discapacidad, sin embargo, sí que presentan problemas de aprendizaje y, en algunas ocasiones, pues habilidades sociales de relacionarse con los demás.
Y en esas formaciones que me comentas que les dais a los alumnos, ¿cómo les ayudáis a mejorar su empleabilidad o a adquirir esos conocimientos tan útiles en el mercado laboral para que puedan enfrentarse con menos dificultades de las que ya tienen?
Pues lo primero que hacemos es trabajar y reforzar con ellos sus habilidades sociales. Necesitamos que recuperen la confianza en ellos mismos. Muchas veces, pues bueno, llegan del instituto y de los anteriores estudios que han realizado un poquito tocados, no tienen un grupo de amigos muy sólido y fuerte. Entonces, bueno, trabajamos mucho el tema de las habilidades sociales, recuperan esa confianza, esa autoestima y después vamos ya con lo que es nuestra metodología de trabajo, que lo que es muy personalizada, porque cada uno de ellos tiene unas necesidades muy concretas y entonces es junto a ellos cuando descubrimos en qué campos son buenos, a qué les gustaría dedicarse profesionalmente y pasamos a convertirlos en lo que nosotros llamamos auténticos ediciones limitadas. Dimos un giro al concepto de inteligencia límite y lo que decimos es que tenemos verdaderas ediciones limitadas y así es como llamamos a nuestros alumnos. Damos una formación previa que se adecúa a cada uno de ellos, luego un entrenamiento laboral y después hacemos un seguimiento a la persona en su puesto de trabajo con la metodología de empleo con apoyo. No pretendemos conseguir solo la inserción laboral de nuestros alumnos, de nuestros chicos, sino también esa integración social.
Y en ese entrenamiento laboral que me comentas, después de la formación, ¿qué es lo que aprenden? ¿Qué es lo que les enseñáis a estas personas para que puedan acceder al mercado laboral y a integrarse socialmente también en ese mercado laboral?
Pues damos diferentes asignaturas, hablamos mucho en público, trato esta asignatura en concreto porque bueno, es la que les doy yo. Todos los que trabajamos en Capacis damos clase a los chicos y bueno, les formamos para las prácticas que van a realizar posteriormente, reforzamos con cada uno esas habilidades que necesitan un poco de mejora y bueno, luego lo que pasamos es a localizarles un lugar, un empleo, un puesto de prácticas, disculpadme, un puesto de prácticas porque son esenciales para nuestros alumnos, para que se preparen. También hacemos prácticas internas en diferentes eventos que desarrollamos nosotros. Ahora en septiembre, por ejemplo, vamos a hacer un desayuno anual en el que vendrán diferentes empresas y siempre contamos con nuestros alumnos para que hagan de azafatos. De esta manera se familiarizan un poquito con el entorno laboral y nada, y luego muchísimas horas de formación en prácticas, todas las que podemos. Súper agradecidos a todas las empresas que nos dan ese espacio de prácticas. Este año hemos tenido 22 alumnos realizando prácticas en diferentes empresas, en 17 en concreto, que nos han abierto espacio para esas prácticas, que, como os he dicho, es esencial para conocerse, para pues eso, tener un primer contacto con el entorno laboral y luego ya lanzarse a lo que es el mercado de trabajo.
Es interesante eso porque es una buena oportunidad, como dices, para conocer, digamos, y tener una primera experiencia laboral más allá de esa formación más teórica, ¿no? Que me comentabas que también les impartís. Esas prácticas y ese empleo con apoyo que también me has comentado, que es tan útil y tan necesario también para adaptarse al mercado laboral de la mejor forma posible.
Es esencial el tema del empleo con apoyo. Para nosotros, tener ese preparador laboral es esencial, porque al fin y al cabo todos cuando empezamos unas prácticas, vamos a un sitio nuevo, sentimos muchos nervios, no entendemos muy bien qué es lo que vamos a hacer al principio. Entonces, de esta manera van con una persona que conocen. La empresa tiene también por su lado la tranquilidad de que hay una persona externa que va a enseñarle lo que tiene que hacer, va a trabajar con él esos primeros días y el tiempo que necesite y, bueno, poquito a poco, sin llegar a desvincularnos del todo, porque tenemos alumnos que llevan trabajando muchos años y si en algún momento hay algún cambio en su departamento o en sus propias vidas, ha habido algún hecho o algo que ha podido afectarles, pues ese preparador laboral, ese que en este caso son nuestras queridas Diana y Rocío, pues acuden al puesto de trabajo y pues les echan una mano y hacen ese seguimiento continuo para que no solo nuestros alumnos estén contentos y haciéndolo bien, sino también las empresas en las que están trabajando.
Y Claudio, en la Fundación Capacis también tenéis proyectos en colaboración con otras entidades. Me comentabas, por ejemplo, este desayuno que tenéis previsto para septiembre. ¿Qué otros proyectos tenéis pensados para el futuro o en qué proyectos habéis trabajado este año?
Bueno, hacemos muchas jornadas de voluntariado que son esenciales para bueno, que las empresas nos conozcan y sobre todo que las personas ya de manera individual conozcan el perfil de lo que es la inteligencia límite. Lo que necesitamos es sobre todo visibilidad y esta manera es una manera maravillosa de hacerlo con las jornadas de voluntariado de las empresas. A nosotros a mí en concreto, cuando me hablaron de inteligencia límite, yo no tenía ni idea de lo que era la inteligencia límite. Sí que, pues, si me hablan del síndrome de Down, pues identifico, ¿no?, por esas características físicas, porque todos hemos conocido a alguien, pero inteligencia límite no sabía lo que era. Y a veces ese desconocimiento también puede generar un poco miedo, ¿no?
Prejuicios.
Entonces, pues organizamos jornadas de voluntariado con diferentes empresas. De verdad que yo, a las empresas que nos estén escuchando, les animo a que se acerquen, a que nos conozcan, se pongan en contacto con nosotros. Y organizamos una de estas jornadas que es maravillosa, que son maravillosas, que además son muy divertidas y vamos con nuestros alumnos. Entonces va quien se apunte de la empresa, empleados de la propia empresa y nuestros alumnos, de tal manera que les conocen. Intercambiamos pues charlas, nuestras aficiones, intereses. En todas las jornadas de voluntariado se abren momentos y espacios para compartir de manera un poco más personal. Y bueno, la verdad es que tengo que decir que todo el mundo sale encantado de nuestras jornadas de voluntariado y cuando nos conocen se enganchan a nuestro proyecto. Luego ellos, los empleados, a veces de manera individual incluso, se ofrecen para dar charlas y talleres pues de lo que ellos consideren y que nos pueda venir bien a nuestros alumnos.
Es muy interesante todo esto que comentas, sobre todo viene muy bien para estos colectivos de los que hablamos pues en los programas de los viernes, de eso de la visibilidad, ¿no? Que viene muy bien para eliminar esos prejuicios Y por ejemplo, yo tampoco conocía lo que es la inteligencia límite, lo he descubierto, digamos, preparando esta entrevista. Y eso de la visibilidad es muy importante para que se puedan adaptar de la mejor forma posible tanto al mercado laboral, en este caso, que es de lo que hablamos, como a la sociedad en general.
Es absolutamente necesario, es lo que buscamos nosotros e intentamos estar en todas partes. Siempre tenemos compañeros que van a jornadas de voluntariado, otros nos quedamos con diferentes alumnos en el aula, intentamos cada vez estar más visibles también a través de las redes sociales. Cuando hacemos una jornada de voluntariado, salimos fuera o nuestros alumnos tienen la oportunidad de trabajar como azafatos, bien en algún evento que organicemos nosotros o bien en algún evento que organicen diferentes empresas y que necesiten esa figura de un azafato, una persona que eche una mano, que acompañe, que mire el listado de asistentes, que haga ese control, pues todo esto es bueno y esencial. Para nosotros buscamos que nos vean, que se nos conozca, que se pierda ese desconocimiento de este perfil tan concreto y eso, en definitiva, que nos conozcan, que conozcan Capacis.
Pues sí, Claudia, si me permites, vamos a hacer una breve pausa para publicidad y después conoceremos uno de esos ejemplos que nos estás contando de una alumna que forma parte de vuestra fundación, de la Fundación Capacis, que nos va a contar su experiencia y cómo estáis ayudándola en materia de empleo. Pero antes, como digo, vamos a escuchar unos consejos publicitarios. Repasamos también después cursos de formación, como cada viernes, y volvemos enseguida con esta entrevista sobre todo lo que ofrece la Fundación Capacis.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Y lo que también tenemos hoy son esos cursos de formación que te pueden cambiar la vida y que comenzamos con un curso de habilidades directivas y gestión de equipos.
Es una formación gestionada por el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, por lo que para poder acceder a ella será necesario estar dado de alta como demandante de empleo. Tiene una duración de 65 horas, se desarrollará de forma online y comenzará el próximo 4 de septiembre.
También tenemos un curso de instalación y mantenimiento de ascensores.
Este tiene una duración de 480 horas y ofrece certificado de profesionalidad al finalizar. El único requisito para acceder a esta formación será también estar inscrito como demandante de empleo. El curso se impartirá en el Centro Emprende y Gestiona 2015 y comenzará el 10 de septiembre.
Hay un curso para conductores profesionales de transporte de mercancías.
El objetivo es alcanzar la formación teórico-práctica necesaria para poder obtener el permiso de conducción tipo C1C y el certificado de aptitud profesional, el CAP, que te habilita a conducir camiones. Tiene una duración de 370 horas formativas y comienza el 2 de octubre.
Y terminamos con un curso de análisis sensorial de vinos.
Esta formación de FEMSA va dirigida a trabajadores autónomos o en situación de ERTE que se dediquen al sector hostelería y turismo. Se impartirá de forma online y tendrá una duración de 35 horas formativas.
Si te interesan estos cursos de formación y quieres conocer más sobre ellos, puedes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él podrás acceder a todos los cursos de formación de este viernes 16 de agosto.
Thank you.
Bueno, estamos ya de vuelta. Estábamos hablando con Claudia Echenique del Departamento de Recursos Corporativos de la Fundación Capacis. Nos estaba explicando todo lo que ofrecen en la fundación y cómo ayudan a las personas con discapacidad intelectual e inteligencia límite en materia de empleo. Nos comentaba Claudia que en total son 22 alumnos repartidos en 17 empresas. ¿Y qué mejor forma de conocer cómo ayudan a estas personas desde la Fundación Capacis, Claudia, que hablando directamente con una de ellas? Ya tenemos por aquí con nosotros a una de vuestras alumnas. Se llama Tania García y la saludamos ya. Hola Tania, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Pues sí, ya te veo ahí, suenas bien, suenas potente. ¿Cómo está siendo tu experiencia? Me alegro. ¿Cómo está siendo tu experiencia en la Fundación Capacis? Cuéntanos un poco.
Mi experiencia en la Fundación Capacis está siendo una gran oportunidad porque, bueno, han demostrado, bueno, nos están dando la oportunidad de mostrarnos cómo somos, de darnos, digamos, a darnos la oportunidad de que sepamos que cada día podemos mejorar aún más. Esa oportunidad de saber que somos buenos para hacer muchas cosas y creo que, bueno, es increíble. Capacis es, en una palabra, familia. Estamos súper contentos. Te dan la oportunidad de conocer gente maravillosa. Te dan oportunidad de demostrarte cada día tú como eres, ¿no? El no sentir que no vales para nada.
Sí.
No era esto. Y bueno, ya te digo, gente maravillosa. Conoce gente maravillosa que te da la oportunidad de abrirte también a un empleo, el que te conozcan y que sepan cómo trabajamos, cómo somos.
Tú has hecho prácticas en diferentes empresas desde que llegaste a Capacis. Cuéntame primero con qué te quedas de lo que has aprendido y ahora vamos, si quieres, a repasar un poco tu trayectoria laboral.
Pues me quedo con lo en que me han ayudado a socializar más mis compañeros, los profesores de la fundación. Me quedo también con el ambiente, el gran ambiente que había en nuestros sitios que nos mandan de prácticas, que son gente maravillosa también. Y bueno, el superarte cada día más, ¿no?
Pues sí, has hablado mucho de ellos, les has agradecido. Vamos a hablar un poco de ti, porque has hecho prácticas en diferentes empresas y me ha comentado un pajarito que están muy contentos contigo y con cómo trabajas, así que...
Sí, sí. No sé, pienso que, bueno, yo... Intento, lo que te digo, intento mejorar día a día, aprender cosas nuevas que me encanta y, bueno, mostrarme cómo soy, ¿no? Yo me considero una chica muy trabajadora que, bueno, cada día quiero demostrarle eso a mis profesores de Capacis, a mis supervisores, a los jefes. Siempre intento llevarme bien con mis compañeros, que es súper importante y, bueno... No sé.
¿Y a qué te dedicas? ¿En qué especialidad estás o qué es lo que haces?
Pues yo he estado en almacén, de moza de almacén.
¿Y te gusta?
Me encanta. Ha sido una experiencia muy grande. La verdad que nunca, nunca había hecho ese trabajo. Y el día que Capacis me dio la oportunidad de conocerlo, me encantó. Fue maravilloso.
Qué guay. ¿Y qué esperas de aquí a unos meses, de aquí al futuro? ¿Qué proyectos tienes o cómo ves el futuro?
Pues de aquí a unos meses espero estar trabajando en otro almacén, que me han abierto las puertas, me han dado esa oportunidad de poder entrar y nada, a seguir cada día mejor, hacerlo lo mejor posible y bueno, esperamos que sigan así de contentos.
Bueno, Claudia, uno de tantos ejemplos que tenéis en la Fundación Capacis, Tania.
Sí, sí, además Tania es una alumna que valora muchísimo el trabajo, es súper comprometida, le da igual que el trabajo o la oportunidad que le ha salido de hacer prácticas esté muy lejos. Ella se mueve y en todos los sitios en los que ha trabajado han quedado encantados con ella. O sea, que verdaderamente es un ejemplazo. Mira, el otro día una de nuestras ediciones limitadas me decía que todos somos buenos en algo, todos vamos a saber hacer algo bien y bueno, es lo que creemos de nuestros alumnos, que todos van a saber hacer algo bien. Y bueno, pedimos a las empresas que nos abran esos espacios de prácticas porque no se van a arrepentir, desde luego que no se van a arrepentir.
Eso es muy importante porque muchas veces en Madrid Trabaja intentamos no utilizar palabras como discapacitado o minusválido, que se utilizaba antes también, porque al final siempre creemos y siempre defendemos aquí en Madrid Trabaja que todas las personas tienen unas capacidades diferentes, cada uno es capaz de algo y, por ejemplo, Javier, que es el director del programa, siempre pone el ejemplo de que él sería incapaz de trabajar en alturas porque tiene vértigo. Pues esto es igual, al final cada persona es capaz de lo que es capaz y no tiene nada que ver con su condición, ¿no?
Y además te diré que simplemente rascando un poquito, cuando empezamos a conocerles, descubrimos en ellos de verdad que capacidades extraordinarias, y en mi caso yo creo que a mí muchos de ellos me dan mil vueltas. Son una maravilla. Yo, es que, ¿qué voy a decir? Estoy enamorada de ellos.
Qué bueno, pues nada, Claudia y Tania, muchas gracias por esta conversación, ha sido muy interesante y hemos dado un poquito a conocer lo que hacéis en la Fundación Capacis para todas las personas que puedan estar interesadas. Recordar que pueden encontrar toda la información en vuestra página web, también has dicho que tenéis redes sociales, supongo que buscando Fundación Capacis aparecerá en cualquier sitio.
Sí, nos encuentran en todas partes como Fundación Capacis.
Genial, pues Tania García, alumna de la Fundación Capacis, y Claudia Echenique, del Departamento de Recursos Corporativos de la Fundación. Muchas gracias y mucha suerte, que vaya todo muy bien.
Mil gracias a ti.
Muchas gracias a ti, Chema.
Con esta canción, Desastre de Persona, de Ginebras y Dani Martín, cerramos el programa de hoy de Madrid Trabaja y también esta semana. Enseguida llegan las noticias y un poco más tarde Madrid Directo. Que tengas un buen fin de semana y hasta el lunes.
Estoy harta de ser torpe, en otras cosas sí soy puto genial, como en tocar los